transporta esto.
Qué belleza de canción.
Me transporta a la primera serie que me metió en Netflix.
Narcos.
Yo ingresé al mundo de Netflix por esta serie, por Narcos.
Exactamente por la misma historia.
La misma. Protagonizada por el gran Wagner Moura.
Wagner Moura y Rodrigo Amarante, que dice que hace esta canción, también es brasileño.
El que canta es brasileño. ¿Y sabés a quién descubrí yo ahí también en la serie Narcos? Que lo había visto actuar en algunos capítulos de Game of Thrones, pero acompañando a mi pareja del momento, ¿verdad? Que era fanática de Juego de Tronos. Pero después lo vi con un rol protagónico al chileno Pedro Pascal.
Oh, ¡Qué actorazo!
¡Qué actorazo Pedro Pascal!
Que está en este momento en la cresta de la ola con Last of Us.
Exactamente.
Sí. ¡Qué temazo! Y los invito, ya que escuchamos este temazo, a que empiecen a abrir carpetas de Windows. Viste que yo soy de la época del Windows viejo, del Windows 95. Que abran carpetitas de Windows de Rodrigo Amarante. Que empiecen a buscar sobre Rodrigo Amarante.
Yo lo conocí por esta canción. Claro. Me puse a googlear un día a ver quién es el genio
solista,
que canta esto.
Su carrera solista es maravillosa. Que busquen Little Joy, que es una banda muy buena. Mirá. Que tenía Rodrigo Amarante. Y que busquen algo también de lo que hace de samba de salón, que es maravilloso. Así que
samba de salón.
Sí, hace una cosa de samba de salón maravillosa, que no saben lo que es. El tipo es unos tipos más versátiles con respecto a la música que yo conozco. Así que busquen a Rodrigo Amarante.
Esta canción es una pieza de arte.
Sí, y a ver, y por más que obviamente él la haya escrito para otra cosa, cuando uno mira una serie entera, la asocia plenamente a esa historia de la serie. O sea, no hay forma de separarla de Narcos.
Mira, de hecho,
porque aparte, recordemos, para la gente que no tiene cultura de serie, la serie es así. Vos arrancás a ver un capítulo, ves un cachito, que es como el preámbulo, el adelanto, y pácate, te largan esta canción con la presentación y después continúa el capítulo. Está metido adentro
capítulo
del capítulo.
Capítulo tras capítulo.
Capítulo tras capítulo.
Yo fui de las mujeres, de las personas que entró tarde al mundo de Narcos. ¿Mm? Me la venían recomendando mucho y la vi tarde comparado con mis amigas y mi núcleo de amistad y de familia. Ya todo el mundo la había empezado a ver, estaban terminando el audio.
Yo la vi cuando se estrenó, por eso digo que me metí en Netflix
atrás,
con esta.
Yo venía atrás y dije, bueno, ¿saben qué? Me voy a hacer este famoso Netflix, que no era tan popular como ahora.
Claro.
Y voy a ver esta serie Narco que tanto me recomiendan y entré y no puede salir.
Bueno, yes. Rodrigo Amarante, búsquenlo, Little Joy, Orquesta Imperial, que es lo de samba que les decía. Recomiendo a Rodrigo Amarante. Hablemos de la herencia más pesada y peligrosa que dejó el narco más famoso por lejos del mundo. Hablamos de Pablo Emilio Escobar Gaviria. No se trata de sicarios, ni de testaferros, mucho menos de grandes caletas repletas de toneladas del poderoso billete verde. Son una herencia de miles de toneladas, pero que camina libremente en las tierras antioqueñas. Una herencia incontrolable, una herencia que crece y crece a un ritmo absolutamente vertiginoso. Son la herencia más perseguida, pero no por policías ni comandos de búsqueda. Son perseguidas por veterinarios que buscan evitar más muertes. Son la herencia que, a 30 años de la muerte del patrón Escobar, Colombia aún no puede resolver. Son los narcohipopótamos, animales de más de una tonelada y media, que lejos de la imagen de aquel bichito que tenemos de los cuentos infantiles, hoy amenaza a la población paisa que vive en torno al río Magdalena en Colombia.
¡Gloria!
Bueno, muchachos, la fiesta se acabó.
Ahí la escuchaban. Desde el personaje de Gloria en la película Madagascar hasta la vieja canción del pi, Hiposaurio Bostezón, la historia ha domesticado la imagen de los hipopótamos. Recién vos decías, César, animales de más de una tonelada, muy densos, de colores grises, con movimientos muy lentos, pero otras películas animadas han hecho que adoremos a los hipopótamos y que terminen siendo animalitos que uno quisiera estar.
El propio Hiposaurio Bostezón, que capaz que por la brecha generacional tú no te acuerdas, pero Mariano y yo sí. El Hiposaurio Bostezón era un hiposaurio que volaba y te llevaba a la hora de dormir. Entonces el Hiposaurio Bostezón, perezoso y dormilón, se siente fatigado, ya para de volar, y ahí los niños se acostaban.
Bueno, claro. Esa imagen que vos me estás contando, esa narrativa que vos me estás contando, que te asocia al descanso, a la familia, algo tierno y exótico, es la que tiene el gran animal africano, que fue la que llevó al mismísimo patrón del mal, a Pablo Emilio Escobar, a importar. En el año 1978, 4 ejemplares de hipopótamos.
¿Usted no está pensando en vender?
Sería un honor vendérsela, pero no.
Hombre, don Samuel, usted mejor que yo sabe que todo en esta vida tiene su precio. Usted dígame cuánto cuesta y empezamos a negociar los dos.
Le repito, la finca no está para la venta.
Bueno, pero entonces hagamos la suposición de que usted estuviera vendiendo su tierra. Más o menos, ¿cuánto precio tendría la tierra suya?
Por ahí unos 35 millones.
¿35 millones de pesos? Yo le voy a dar a usted 70 millones de pesos, por favor.
Le agradezco la oferta, pero yo le repito. Ni un metro de esta tierra.
Ahí estaba la negociación que hacía Pablo Escobar en la Hacienda Nápoles, interpretada por Andrés Parra, otro gran Pablo Escobar, ¿no? En este caso, el de la serie El Patrón del Mal, que es otra historia, es otra serie, con otro nivel, con un actor brillante, pero larguísima, ¿no? Esta sí es una historia larguísima que tiene, creo que tiene como 65 capítulos o más.
Sí, también la vi, ¿eh?
Esa está brava para terminarla, sobre todo si leíste mucho y viste muchas cosas de Escobar. Fumarte esa entera te lleva un tiempo. Sí.
Fumar delito, ¿no?
Pero está, bueno, es un actorazo también, por supuesto, sí. Andrés Parra, que después interpretó a Hugo Chávez, por ejemplo, ¿no? En otra serie. Y estuvo actuando en Uruguay, Parra, haciendo la de la Conmebol y la de la FIFA, ¿no? Que sale por Amazon.
Ah, no sabía.
Estuvo actuando en Uruguay durante la pandemia.
Es muy cierto.
En la serie...
En la del presidente.
En el presidente, esa misma. Un día estaban rodando en la esquina de mi casa, en la iglesia del San Juan Bautista, estaban rodando escenas para esa, para el presidente, con Andrés Parra, ahí en una escena de un casorio. Bueno... En esta actuación de Parra, para El Patrón del Mal, se ve de forma muy clara el poderío económico y mafioso que tenía Pablo Escobar, el narco más grande de Medellín y de Colombia, ¿no? Bueno, Pablo lo quería todo y lo quería sin importar el precio y sin aceptar un no como respuesta. No solamente el tema de la compra de animales, ¿no? También le sucedía cuando quería comprar a un sicario o cuando quería quedarse con el voto de un político, ¿no? Era igual siempre. Plata o plomo fue su mandamiento número uno, con el que edificó su carrera narco y alcanzó así, según la prestigiosa revista económica Forbes, el puesto del hombre más rico del mundo en el año 87, en 1987. Pablo Escobar ideó de cero la Hacienda Nápoles y allí construyó un parque con todo tipo de excentricidades, desde una plaza de toros, pista de autos de carrera, motos náuticas, motocicletas para paseos turísticos, además de un Chevrolet modelo 1934, al que se le había llenado de balas, ¿no? Para hacerlo parecer al de los legendarios delincuentes Bonnie and Clyde. Pero lo más exótico fue ese zoológico único en el que había rinocerontes, elefantes, camellos, cebras, jirafas, grullas, impalas, venados. ¿Cuáles son las impalas, vos?
Un Chevrolet. Impala, no.
Ya que están con los links abiertos, sigan linkeando, por favor, y googleando. Porque es tan exótico que realmente hay cosas que uno desconoce. Porque
impalas, venados, dantas, canguros, avestruces, una pareja de loras negras únicas en el mundo.
Es como un venado, pero más flaco el impala.
Ese es el impala. Bien.
Qué divina la pareja de las loras negras únicas en el mundo, adoradas.
Incluso se llevó varios flamencos del oriente que, al salir de su hábitat natural, perdieron su característico color naranja brillante. Pero para...
Cagó en la naturaleza.
No, increíble. Pero capaz que no lo sabía cuando los importó. Pero para Pablo lo único que no tenía solución era la muerte, y fue así que mandó pintar con tinta naranja a los animales alados, a los que tenían alas.
La Hacienda Nápoles es un destino mágico en Colombia para vivir un auténtico safari africano.
Este parque temático ha sido escogido por la revista Time como uno de los 10 parques más exóticos del mundo.
Más allá de la curiosidad que despierta por haber sido propiedad de Pablo Escobar, la Hacienda Nápoles no es solo un parque temático. Orgullosamente, es la reserva natural más grande de Colombia y Sudamérica, demostrando que este sitio tiene más futuro que su cuestionable pasado.
Me quedé pensando que seguramente lo que a los que mandaba los que mandó pintar de naranja fueron los flamencos, o que perdieron el color, ¿entiendes?
Porque tenían claro, pero el flamenco
no, esos los que mandó pintar. Mandó pintar esos porque, claro, como perdieron el color, dijo, que los pinten, yo lo quiero de color que eran, ¿entiendes?
Sí, claro.
La Hacienda Nápoles, como lo escuchábamos ahí, fue el sueño de Escobar. Su plan se salió de control cuando pasó a ser perseguido por las autoridades al detectar el mal olor que emanaba de su fortuna, obviamente, de dónde venía esa plata. Con el patrón de Antioquia ya metido en la clandestinidad, la familia Escobar tuvo que abandonar esa hacienda Nápoles. Imagínense, a la luz de lo que escuchábamos, lo que es abandonar ese lugar y dejar ese zoológico a la deriva. O sea, porque realmente...
Bueno, seguimos hablando de eso, no, hoy en día, ¿no? Claro, es
no
increíble.
Pasaba a ser la prioridad en ese momento, sino era salvarte. O sea que ese exótico zoológico pasó a estar descontrolado. No había quien lo controlara. Entonces, aquellas tres hembras y un macho de hipopótamos africanos empezaron a reproducirse. Y lo hicieron a gran ritmo. Y fue así que hoy en Colombia se define como la reserva más importante de este animal, del hipopótamo, fuera de África. O sea, si uno no piensa en el continente africano,
piensa en Colombia.
El otro lugar donde hay más hipopótamos es Colombia. O sea,
por estos cuatro ejemplares, claro, que llevó en el año 78.
Por ese macho que se ve que se divirtió de lo lindo con esas tres hembras, y eso empezó a crecer y a crecer, y no pudo parar. Así que, es increíble lo que empezó a ocurrir en Colombia y hoy es un problema.
Es un animal salvaje, es el más peligroso de los más peligrosos que hay en el continente africano. Lo tenemos acá, al lado de un parque, al lado de una comunidad del corregimiento de Doradal.
Prefiero una tumba. Prefiero una tumba en Colombia que una cárcel en los Estados Unidos. Repitió esta frase una y otra vez el narco colombiano más famoso. Y desde esa tumba, que Escobar aún sigue haciendo daño a todos los colombianos.
Son animales muy cautelosos, te los encontrás en unos arroyos extremadamente pequeños donde jamás creerías que ahí cabía un hipopótamo, y puedes estar media hora al lado y cuando menos pensás, el animal se cansó de estar ahí, sale y te hace correr mucho.
Ahora son aquellas viejas excentricidades las que generan los problemas. Hoy son más de 150 los ejemplares de esta especie salvaje que amenaza a los pobladores de la zona. A finales de marzo del año pasado, en 2022, el Ministerio de Medio Ambiente colombiano incluyó a estos mamíferos en la lista de especies invasoras. Hoy, la cantidad de estos animales salvajes, su enorme tamaño, la agilidad y la necesidad de buscar alimento de los hipopótamos están amenazando a la gente.
Toda la gente del pueblo quiere los hipopótamos porque es que son muy lindos. Porque es obvio de que ellos son salvajes, ellos así libres son salvajes. Entonces yo me asustaba y salía corriendo, ellos detrás de mí, y yo corre y corre y corre, y ellos detrás de mí, y no dejaban de seguirme hasta que me tocaba subirme un palo.
Quien no conoce su historia está condenado a repetirla.
El biólogo colombiano David Echeverry López, que trabaja en la problemática de los hipopótamos, dice que son considerados ingenieros biológicos, lo que significa que debido a su gran tamaño y sus necesidades de alimentación, son capaces de cambiar los ecosistemas donde se encuentran. Obviamente esto perjudica directamente no solo a la fauna y flora acuática, también al estilo de vida de las poblaciones humanas que están en su entorno. Son un peligro, es un animal en algunos casos de 3 toneladas que anda por ahí y que es depredador. Entonces, Colombia se liberó de las muertes de los sicarios de Escobar, ya no están más esos sicarios que tenía Escobar, pero su herencia sigue. Hoy gran parte de la población aledaña a la hacienda Nápoles vuelve a tener una amenaza de muerte por los sucesores indomables de Pablo Emilio.
Va a generar un conflicto sí o sí, y en ese momento van a empezar a haber muertes en este país por los hipopótamos. Eso es inevitable, eso es solo cuestión de tiempo antes de que ocurra.
Esta compleja realidad llevó a las autoridades ambientales colombianas a emprender medidas de esterilización de la manada descontrolada. Hasta el momento se han esterilizado 49 de estos animales en edad reproductiva y se espera ver cambios en la población en los próximos 4 años. En 9 de ellos se realizó el procedimiento de castración tradicional y con 40 se practicó la inmunocastración con vacunas donadas por los Estados Unidos. Pero estas acciones no alcanzan. El riesgo por la cercanía de los animales salvajes está latente en Colombia. Es que para ser más clara y para ser más gráfica, estos animales de hasta 2 toneladas de peso, 5 metros de largo y 2 metros de alto, logran correr a velocidades de hasta 30 kilómetros por hora. Y su promedio de vida llega a los 50 años. Es por esto y por eso que las autoridades ya salieron a buscar otra alternativa.
Una fundación internacional manifestó su interés de trasladar 70 hipopótamos de la Hacienda Nápoles a espacios naturales en la India y México.
Si no se logra trasladar a estos animales y frenar su reproducción, está estimado que para el año 2040 la población de hipopótamos podría llegar a los 600, que es un número incontrolable para Colombia, ¿no? El actual gobernador de Antioquia es Aníbal Gaviria. Su hermano, Guillermo Gaviria Correa, también fue gobernador del departamento de Antioquia hasta que las FARC lo secuestraron y posteriormente lo asesinaron. Gaviria tiene un plan que está decidido a acelerar para comenzar a poner fin a esta eterna herencia de Pablo Escobar. Y para eso pide celeridad a las autoridades colombianas.
Por eso el llamado es a las instituciones en el orden nacional y en cualquier otro orden a que se autorice y sobre todo se acelere la autorización para lograr ese propósito, porque como bien lo sabemos, ha habido también situaciones que han puesto en riesgo la vida de personas en el Magdalena Medio por los hipopótamos.
¿Cuál es el plan a la luz de todo esto? Bueno, capturar alrededor de 70 animales y enviarlos a ellos a santuarios en India y México. O sea, sacarlos de ahí. Claro. Porque están siendo un problema, como escuchábamos en todos los audios, como íbamos viendo, es un problema para todos los que están en la zona. Hablaba tú que animales de hasta 2 toneladas, enormes, que corren 30 kilómetros por hora, un ser humano corre 10, 15.
Es que uno se imagina animales muy densos y muy pesados y capaz que con movimientos más toscos, ¿no? Acá en Uruguay nos imaginamos a un animal que pese 700, una tonelada, hablamos de un toro capaz. Y uno los ve con movimientos bien lentos, como más densos. Y este animal tiene medidas enormes y además es muy dinámico, es muy ágil.
Aparte entendamos algo. Polulan por la zona, o sea, andan libres por la zona, uno viene por ahí y se puede encontrar con un hipopótamo. O sea, no es que están controlados en una zona, no, es un problema muy serio para la población. Entonces, ¿cuál es el plan? Bueno, de esos 150 más o menos que hay, el plan es capturar alrededor de 70, enviarlos a santuarios en India, en México. 70 van a ser trasladados en avión al Centro de Rehabilitación y Rescate Zoológico Greens en Gujarat, en India. El resto son para ir al santuario Ostok en México, Ecuador, Filipinas y Botswana, que están haciendo cola para futuros envíos. Pero la falta de recursos y además los trámites burocráticos son los que parecen condenar a Colombia a vivir eternamente esquivando los problemas que dejó Pablo Escobar. Ni bien amainó la tormenta, olvidó, canta el indio Solari, en una de sus famosas canciones donde homenajea al sangriento narco colombiano. Me matan limón, hijo de putas, limón. Por los techos viene el bloque otra vez, dice la letra, que hoy vuelve a cobrar plena vigencia en ese país. Es que hoy Colombia sigue debatiendo en torno a Escobar para intentar matarlo una y otra vez más, a pesar de que ya esté bajo tierra. Y desprende de todo esto la necesidad justamente de desprenderse definitivamente de su herencia maldita. Es que hoy Colombia se vuelve como la canción que estamos escuchando, se vuelve un problema para esta herencia que dejó nada más y nada menos Pablo Escobar. Escuchamos al indio, escuchamos a los redondos, ¿les parece? Escuchamos a esta canción de Luis Belito, totalmente dedicada a Pablo Fernández, que le puso todo el amor y sabía, sé que quería terminar con esto como fuera.